Una semana más, nos sumergimos en eso que hemos venido llamando la otra radio, esa radio que se hace con muchísimo cariño, con muchísima voluntad y con muchísima calidad, pero que no se hace a través de las ondas, que se hace a través de internet, en los podcasts, que vamos a ir conociendo, como digo, a lo largo de este verano, como hemos hecho en estas últimas cuatro semanas. Hemos hablado en este tiempo de podcast de todo, de historia, de fantasía, de ciencia. Vamos a hablar ahora de un podcast de tecnología, que es algo que también busca mucho la gente en internet y que podemos decir va casi de la mano, ¿no? El desarrollo de las nuevas tecnologías, el desarrollo de internet es algo que nos ha venido muy de la mano, y el acceso también a una tecnología hasta hace unos años impensable para la gran mayoría de los españoles. Bueno, pues para solucionar todas esas preguntas que podemos tener, surgió El Camionero Geek, así se llama este podcast. Su creador es Tolo. Hola Tolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Porque es verdad que la tecnología, que puede ser pues desde a través de móviles, aplicaciones, cualquier tipo de aparato electrónico que ahora mismo tenemos en casa, desde un acceso muy sencillo para todos, pero eso ha hecho también que nos interesemos más en todo esto, ¿no, Tolo?
Sí, claro. O sea, es que está la tecnología está para usarla para que nos haga la vida más fácil, no para complicárnosla más, en teoría.
¿Y es muy complicado hablar de tecnología en un podcast?
Para mí no, porque yo el podcast que hago lo hago como si estuviera hablando con un amigo y no tengo que esforzarme en buscar palabras súper técnicas ni explicar las cosas súper perfectas, y si me lío con una palabra me da igual, porque digo, bueno, me he equivocado y lo vuelvo a repetir, y es lo que tiene hacer un podcast de andar por casa. No tengo que complicarme y hacerlo como si fuera súper profesional y repetir tomas hasta que quede perfecto.
Sí, porque este podcast además le haces tú solo, vamos.
¿Cómo?
Que le haces tú solo, quiero decir, que no,
sí,
no hay,
sí,
no hay,
sí,
no hay
un equipo detrás. Si lo hago mientras paseo al perro.
¿Cuáles son los temas que más interesan de tecnología a la gente que escucha tu podcast? ¿Cuál es el tema que tú crees más, bueno, más éxito tiene o el que más demanda la gente?
Pues yo creo que suelen ser los teléfonos que son difíciles de encontrar en España. Uh-huh. O sea, los teléfonos que importo, que compramos por en China, y los traigo aquí, esos teléfonos a lo mejor son difíciles de conseguir en España, o directamente no se puede conseguir, y claro, mucha gente no se atreve a comprar a China para que luego el teléfono sea una mierda, o no, uh-huh, que sea, o tarde mucho en llegar, o no les llegue. Entonces hacía más de que alguien que es sincero, como yo, se arriesgue, lo compre, lo pruebe y comente pues si vale la pena arriesgarse a comprarlo o no.
Sí que es verdad que eso de comprar productos a China, pero a través de internet, a cualquier lugar del mundo, es algo que también es cada vez más común, pero claro, conlleva el riesgo de que te sale mal un teléfono de China y vete tú a reclamar al maestro armero después, a ver cómo lo consigues. Cada vez hacemos más también eso, ¿no? Eso de comprar a través de internet tecnología que nos sale más barata y que incluso muchas veces es de marcas que no son conocidas aquí o que incluso no distribuyen aquí, ¿no, Tolo?
Exactamente, lo bueno que tiene de arriesgar al comprar teléfonos a China es que te puedes llevar pues por la mitad de lo que, o incluso menos, de lo que vale aquí un teléfono de gama alta, pues te puedes comprar un teléfono de gama alta y gastándote pues la mitad o menos. El rollo está en que te tienes que arriesgar en saber cuál eliges, dónde lo compras, uh-huh, y tener paciencia si es que lo pides con envío lento, o arriesgarte y pagar aduanas si lo pides con envío rápido, claro.
Y todas esas recomendaciones son las que encontramos en tu web, ¿no? ¿Dónde comprar? ¿De quién fiarnos? ¿De quién no? ¿Qué marcas dentro de ese mercado pueden ser las más fiables también? ¿De todo eso habláis vosotros?
Sí, sí, bueno, yo hablo, a mí me gusta hablar solo de lo que yo toco y lo que yo pruebo. A mí no me gusta hablar de lo que yo no he tocado ni he probado, porque con los teléfonos cada teléfono puede ir diferente, y a mí me gusta mucho decir, esto a mí me ha ido así. Yo me he comprado esto en este sitio y a mí el teléfono me ha ido así. Pero lo que yo digo no va a misa. A lo mejor otro se lo compra en la misma página, no tiene la misma experiencia en la compra, o el teléfono que le llega roto, o no le gusta tanto como a mí. Por eso soy bastante, no me acuerdo cómo sale la palabra, soy bastante específico en decir, ojo, eso es lo que yo opino y cómo me ha ido a mí. No quiere decir que a todo el mundo le vaya igual, ¿sabes? Pero bueno, la gente se suele fiar bastante de mi opinión.
Y así entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie, Tolo, ¿es recomendable, es aconsejable, es fiable comprar de esta manera algo como un teléfono móvil que nos puede costar pues 100, 200 o 300 euros?
Para mí sí, porque si, por ejemplo, tú quieres tener un teléfono que sea de lo mejorcito en especificaciones técnicas, pero no te quieres dejar a partir de 600 euros para arriba, o bien te vas al mercado de segunda mano y te compras un modelo de gama alta del año anterior, uh-huh, o bien te compras en China a algún modelo que haya salido este año y te gastas pues como máximo a lo mejor 300 euros. Uh-huh. Eso sí, está el miedo de, bueno, para eso están los podcasts, ¿no?, y las páginas web, internet, informarte de dónde lo ha comprado tal persona o las redes sociales. Tú lo has comprado aquí y te ha ido bien, vale, pues dame la página y yo hago lo mismo. Fíjate de la gente que haya comprado antes en ese sitio y ver las valoraciones de la gente, de la tienda. Actualmente hay bastantes tiendas que ya son bastante conocidas en las redes sociales y son bastante fiables.
Uh-huh. Oye, cuéntanos cómo está organizado el podcast. ¿Cómo, si escuchamos un podcast del Camionero Geek, cómo lo organizas? ¿Se habla de un único tema? ¿Tratas diferentes asuntos? ¿Cómo es?
Pues es muy simple. Yo simplemente durante el día o durante la semana, bueno, trato de grabar cada vez que tengo algo que decir, pues simplemente tengo una aplicación que se llama Google Keep, no sé si la conocerás, uh-huh, que es una aplicación de notas, y ahí pues cada vez que me sucede algo en mi día a día, en cuestión de tecnología, pues me lo apunto, casi siempre referente a los teléfonos móviles, y cuando tengo un ratito para grabar, pues casi siempre es cuando paso al perro, si me quedo solo en algún sitio esperando o algo, pues si tengo 10 minutos, abro la aplicación de grabar, que es Sticker Studio normalmente, o si no, la grabadora que tenga en el teléfono móvil, uh-huh, y grabo sobre las cuatro notas que me haya apuntado, me apunto a lo mejor tres frases, y luego sobre esas tres frases pues ya amplío ya y voy diciéndolo según me va saliendo, no tengo ningún guión. Y luego, pues al final del podcast, normalmente casi siempre leo algún correo electrónico que me haya mandado algún oyente preguntándome algo.
Uh-huh. ¿Y cuánto viene a durar más o menos un podcast del Camionero Geek?
Depende del tiempo que tenga, pero últimamente no duran más de 15 minutos.
Uh-huh. ¿Y son semanales o la periodicidad también la marca un poco tu disponibilidad?
Pues normalmente grabo casi cada día.
Casi cada día. Uh-huh. Y sobre todo de temas de teléfonos móviles, que entiendo que también son los que, como nos decías antes, más interesan a la gente, pero a través de internet hemos visto también hablar de, pues no, que sé, yo que sé, de los famosos relojes inteligentes, estos que no sé qué opinión tienes tú de los no voy a decir ninguna marca, pero de estos relojes tan listos que llegan al mercado, ¿qué opinión tienes?
Bueno, yo al principio era muy reacio, decía, a mí no me hace falta esto, igual que las tablets, no, bueno, yo las tablets al final tengo una, pero no sigo sin usarla, encuentro que es más un capricho, a menos que lo utilices para trabajar, o la utiliza, uh-huh, mi hijo, más que nada para ver vídeos de YouTube y estar entretenido. Pero los relojes sí que pensaba que no me llamaban, pero al final, pues, insistirme mucho mis oyentes de que probara para aconsejar a la gente, pues he probado unos cuantos, y la verdad es que sí. Así que, de hecho, me he quedado con uno. No, me compré uno y no lo pienso vender de momento, pero para mí es muy importante el tema de la batería para no tener que estar como claro, con los teléfonos, estar cargándolo cada día. Así que yo, al final, he optado por los relojes inteligentes que les dura más la batería. En este caso fue la Samsung Gear Fit, que les dura unos 4 días la batería sin tenerla que cargar, y el que utilizo yo actualmente, que es el Pebble Time, que le dura unos 5 o 6 días de la batería, uh-huh, mínima.
¿Y de verdad merece la pena? ¿Tú crees que se va a extender tanto como, por ejemplo, los teléfonos móviles, que tal vez sea el aparato tecnológico más común ahora y más extendido en todo el mundo? ¿Tú crees que estos relojes inteligentes también se van a extender tanto o no?
Tanto no, pero yo creo que sí, que se van a extender y se están extendiendo, no tanto como con un móvil, porque el móvil es todo el mundo, controles o no controles de tecnología, todo el mundo tiene un móvil que tenga WhatsApp mínimo, uh-huh, pero que yo creo que el que controle un poquitín de telefonía y tal, se enterará de que existe el típico reloj que puede acompañar a su smartphone, y en cuanto que lo pruebe, yo creo que hay poca gente que diga, esto es un trasto, me estorba mucho, no me gusta nada. Puede haber gente que diga, puedo vivir sin ello, pero gente que diga que le estorba, no, porque hay relojes muy pequeños y más pequeños incluso que relojes convencionales y no molestan. Para mí el único inconveniente es tenerlo que cargar, pero si te compras, claro, uno, que como el Pebble Time que tengo yo, lo cargas una vez a la semana, tampoco es un problema.
¿Y para qué nos sirve? ¿En qué nos va a ayudar en nuestro día a día un reloj de esos?
Pues ahora, como tenemos los teléfonos tan grandes, a veces cuesta sacarlos de bolsillo para mirar qué es lo que te ha llegado, quién te ha escrito, ¿no? Porque a lo mejor si tienes un Android puedes personalizar el tono de la notificación, pero si tienes un iPhone a lo mejor no, a menos que lo truques o yo que sé, lo cambies tú. Pero yo, en mi particular caso, me sirve, por ejemplo, para cuando no tengo el teléfono encima y estoy por casa, porque el alcance de Bluetooth a lo mejor llega por toda mi casa, no tengo el teléfono encima, yo lo puedo llevar en silencio sin molestar a nadie porque siempre me entero de lo que me llega, con una simple vibración en la muñeca. Ahí me entero si me están llamando, aunque no tenga el teléfono cerca, me entero de si alguien me ha mandado un WhatsApp, por ejemplo, quién ha sido y qué me ha puesto. Y si es importante ir a coger el teléfono para contestarlo o simplemente pues ya lo contestaré, lo miraré luego porque simplemente a lo mejor es una persona que me ha puesto jeje. Entonces no hace falta sacar el móvil del bolsillo si estás conduciendo, por ejemplo, para mirar a alguien que te ha puesto ok, no hace falta. Con un simple gesto de muñeca súper rápido ves que te ha puesto ok y no tienes que estar sacando del móvil para ver qué es lo que te ha escrito y quién te ha escrito. Para ti es útil, sobre todo para la gente que trabaja conduciendo.
Y ahora mismo, un reloj de estos inteligentes, uno de esos que nos recomendabas tú, ¿por cuánto sale más o menos?
Pues a partir de 178 euros, 180... ya tienes smartwatches como los Sony, también como los Motorola 360 y luego de ahí hacia arriba. Los más caros pues estarían el Apple Watch, ya dependiendo del que tú quieras, porque dependiendo del acabado que elijas pues te puede costar hasta 17.000 o 18.000 euros. Y luego en Android también hay teléfonos que van a sus 350 euros buenos.
Bueno,
en este caso el Pebble Time que tengo aún no se vende aquí en España y a mí me ha costado 230 y algo, 333 creo. Uh-huh. Y la Gear Fit me costó en una oferta especial que estaba en las tiendas de Movistar, valían unos 72 o 73 euros y estoy muy contento, de hecho aún la tengo. Lo malo que la batería le duraba dos días menos aproximadamente y las notificaciones pues no las pude responder. Con el Pebble Time, por ejemplo, puedo responderlas por voz, si quiero, o con alguna notificación, con alguna frase predeterminada. Con la Gear Fit es más difícil eso.
Bueno, pues esto lo es el creador del Camionero Geek y nos intenta solucionar las dudas, los problemas que nos pueden suponer los nuevos aparatos tecnológicos que hemos introducido en los últimos años en nuestra vida y que cada vez son más comunes. Oye, Tolo, muchísimas gracias y bueno, pues muchísima suerte.
Nada, hombre, a ti por hacerme la entrevista.
Gracias, hasta luego.
Venga, adiós.